En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Aragón. Les habla Rocío Álvarez con Mario Gazulla en el control técnico. Hoy abordaremos la celebración por el centenario de la ordenación del fundador del Opus Dei, San José María Escrivá de Balaguer, que tendrá lugar los días 27 y 28 de marzo en la Casa de la Iglesia y en el Seminario de San Carlos, donde se ordenó sacerdote. Para ello hablaremos con Juan Herraiz, director del Centro Sacerdotal Alacet, que se ha encargado de la organización de estas jornadas. Después conversaremos con el delegado de Enseñanza de Zaragoza, Bernardino Lumbreras, uno de los organizadores de la vigésima jornada de reflexión de la religión en la escuela, que tendrá lugar el próximo 5 de abril en la Casa de la Iglesia de Zaragoza y que está impulsada por las delegaciones de enseñanza de Aragón y La Rioja. Vamos allá. Comenzamos con la primera información con la voz de Jesús Fuertes, 24 horas para el Señor.
Los días 28 y 29 de marzo, nuestra diócesis promueve las 24 horas para el Señor, jornada de adoración y penitencia. Será en la Basílica Parroquia de Santa Engracia. Comenzará el viernes a las 7:30 de la tarde con la celebración comunitaria del perdón y a continuación habrá adoración ininterrumpida durante 24 horas. Durante todo el tiempo estarán sacerdotes escuchando y administrando el sacramento del perdón a quienes lo deseen y al mismo tiempo en la cripta se celebrarán numerosas vigilias y horas santas dinamizadas por grupos pastorales de parroquias y movimientos. Se trata de un acontecimiento de gracia para la vida de nuestra diócesis, más aún en este año jubilar. Todo aquel que quiera organizar una vigilia u hora santa puede contactar por WhatsApp con el 976-225-879 o bien escribir un correo a parroco@basilicasantaengracia.es.
Un retiro de cuaresma y un evento jubilar.
El Consejo de Acción Católica ha organizado para mañana sábado 22 de marzo un retiro de cuaresma bajo el lema Comunidades Acogedoras en el que acompañará el equipo de la Mesa por la Hospitalidad. Tendrá lugar de 10 a 2 de la tarde en la parroquia de San Lorenzo Mártir en la calle José de Pina Pároco número 1. Asimismo, el próximo 26 de marzo a las 6 de la tarde, el Templo Jubilar del Hospital de San Juan de Dios acogerá una oración de cuaresma con el grupo Voces y Guitarras.
Últimos nombramientos en la Archidiócesis de Zaragoza.
Con fecha 14 de marzo, el arzobispo firmó el nombramiento de Juan Sebastián Teruel Pérez como deán presidente del excelentísimo Cabildo Metropolitano de Zaragoza por un periodo de 3 años a partir del 1 de abril de 2025. Con esta misma fecha y por el mismo periodo de tiempo, firmó los siguientes nombramientos. José Antonio Calvo Gracia, delegado de culto y pastoral de la Catedral Basílica de Nuestra Señora del Pilar. Joaquín Andrés Aguilar Balaguer, director espiritual de las asociaciones Damas de la Corte de Honor de Nuestra Señora del Pilar y Caballeros del Pilar. Juan Francisco López Ruiz, párroco de la parroquia de Nuestra Señora del Pilar. Y Jesús Manuel Abad Trívez, párroco de la parroquia del Salvador, La Seo.
Y terminamos con un par de noticias de la Casa de Espiritualidad La Quinta Julieta, que ahora gestiona la Archidiócesis de Zaragoza.
La primera es que ya han dado a conocer varias tandas de ejercicios espirituales para este verano. Por otro lado, esta Casa de Espiritualidad ha organizado para el 29 de marzo un ciclo de mañanas de retiro y oración en torno a la esperanza de 9:30 a 1:30. Más información de cualquiera de estas noticias en su cuenta de Instagram, Quinta Julieta Diócesis.
Muchísimas gracias, Jesús. Pasamos ahora al primer tema de este espejo, el centenario de la ordenación sacerdotal del fundador del Opus Dei, San José María Escrivá de Balaguer. San José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, fue ordenado sacerdote el 28 de marzo de 1925 en Zaragoza, en la iglesia del Seminario de San Carlos, por el entonces obispo Monseñor Miguel de los Santos Díaz Gómara. Es por ello que esta institución va a celebrar los días 27 y 28 de marzo varios actos en conmemoración de este centenario. Para hablar de ello tenemos aquí con nosotros a Juan Herraiz, director del Centro Sacerdotal Alacet, que es el centro que se ha echado principalmente sobre los hombros la organización de estas jornadas. Juan, bienvenido, gracias por atendernos.
Buenos días, Rocío.
Vamos a ubicar primero, Juan, a nuestros oyentes. Muchos conocerán el Opus Dei, otros no. Cuéntanos así brevemente, para ubicarlo, ¿quién fue San José María y por qué fundó el Opus Dei?
Sí, pues sencillamente podemos decir que San José María fue un sacerdote aragonés. Como dicen los jóvenes, un sacerdote 100% y aragonés 100%, eso sí, con corazón universal. Y recibió un carisma de Dios en una fecha precisa, el 2 de octubre de 1928, que consistió en difundir la vocación, la llamada universal a la santidad y al apostolado en medio del mundo. todos los bautizados estamos llamados con vocación divina a la plenitud de la vida cristiana. Cualquier trabajo honesto puede ser ocasión de encuentro con Dios si se realiza por amor. Y San José María decía con una expresión muy gráfica que se han abierto los caminos divinos de la tierra. Enseguida se dio cuenta de una dificultad, que necesitaba personas que mostraran esto no como una doctrina bonita, sino como una posibilidad real. Y eso se lo puso ahí, un grupo de personas que han recibido esa llamada de Dios y se comprometen a recibir una formación que les permita santificarse en su profesión y en su vida ordinaria. Luego lo conseguirán con mayor o menor acierto. A mí ganas no me faltan, pero no se lo ponemos a veces fácil al Señor.
Qué bueno. Y aterrizando ya en lo que es la celebración del centenario de la ordenación de San José María, ¿por qué es importante recordar este evento y qué es todo lo que se quiere celebrar con estas jornadas?
Sí, yo diría que es importante por tres motivos. El primero, porque nos pone delante el fenómeno vocacional que es para todos. Cada uno debe preguntarse a qué le llama el Señor y responder en libertad. Decía Benedicto XVI, una cita que me encanta, decía, ante Dios, el corazón del hombre que le responde es más grande y más importante que todo el inmenso cosmos material. O sea, es una respuesta sublime. El segundo motivo es el que San José María muestra de manera muy atractiva el sacerdocio. Lo entendía como un enamoramiento, una salida profesional. De hecho, cuando surge su vocación en Logroño, al ver en la nieve las huellas de un carmelita descalzo, tiene ahí una inquietud interior, se plantea qué es lo que le pide el Señor, para qué está aquí, qué sentido tiene su vida. Lo habla con su padre y le propone que posiblemente lo suyo sea el sacerdocio. Contaba que por primera vez vio llorar a su padre. Y su padre le dijo, mira, José María, lo has pensado bien, es muy duro no tener un amor humano, no tener una familia, no tener un hogar, has pensado en el sacrificio que supone esto. Y San José María le respondió, dijo, papá, solo he pensado como tú, cuando te casaste, en el amor. ¿No? Y es una manera muy atractiva de vivir el sacerdocio como un enamoramiento. Y por último, me parece que es importante para la diócesis de Zaragoza y en concreto para su seminario, pues una alegría muy grande y motivo de agradecimiento a Dios tener un santo nuestro.
Desde luego. ¿No?
Siempre tuvo una gran complicidad con la Virgen del Pilar y se conserva una imagen de la Virgen de Escayola con una inscripción en la base en la que está escrito de su puño y letra Domina ut sit, en latín, Señora que sea, ¿no? Que era pues su oración continua a la Virgen del Pilar para, pues, para hacer en su vida el querer de Dios, ¿no?
Y no sé si podrías adelantarnos algunos detalles sobre los actos, ¿no?, que se van a celebrar los días 27 y 28 de marzo.
Sí, sí. Entonces, la Biblioteca Sacerdotal Alacet, hemos organizado tres actos. Un acto académico el día 27 en la Casa de la Iglesia, con algunas conferencias y una mesa redonda sobre el corazón universal del sacerdote. Por la tarde, a las 8, en la Iglesia de San Carlos, donde recibió toda la formación y fue ordenado sacerdote, tendrá lugar una vigilia de oración por las vocaciones sacerdotales. Y el viernes 28, también en San Carlos, tendrá lugar una concelebración eucarística a las 12, seguida de una comida de confraternización para sacerdotes y seminaristas.
¿Y quiénes van a ser los ponentes? ¿Va a venir también el prelado? Cuéntanos.
Sí, sí. Entonces vienen de Roma el prefecto del Dicasterio para el Clero, que es el organismo en la Santa Sede dedicado a la formación de los sacerdotes en todo el mundo. Y el prefecto se llama el cardenal Lázaro, que es surcoreano, un hombre profundamente espiritual, que hablará de la santidad y la misión del sacerdote. Viene, como has dicho, el prelado del Opus Dei, monseñor Fernando Cáliz, que es consultor de varios dicasterios. Desde el año 86 es consultor del dicasterio para la doctrina de la fe, miembro de la Pontificia Academia Teológica, y su conferencia versará sobre la centralidad de la Eucaristía en la vida del sacerdote. Antes habrá una presentación histórica por parte de un miembro del Instituto Histórico San José María, José Luis González Gullón, que está escribiendo una biografía sobre San José María. Y a primera hora de la tarde habrá una mesa redonda sobre el corazón universal del sacerdote, que intervendrán Esteban Aranaz, de la diócesis de Tarazona, misionero en China, en Shanghái, Jorge de Salas, sacerdote de Zaragoza, que está en Suecia, es de la prelatura del Opus Dei, y vive en Suecia hace muchos años, y es mostrar, ¿no?, un poco el corazón universal del sacerdote que pasa desde Oriente, Occidente, pero también se hace presente en el mundo rural, y por eso vendrá un sacerdote párroco rural en Alpujarra que se llama Antonio Cobo. Estas serán las conferencias que habrá el día 27 en la Casa de la Iglesia.
Pues suena estupendo, estamos orgullosos desde luego de nuestro santo aragonés, seguro que son unas jornadas preciosas y muy fructíferas. Muchísimas gracias, Juan, un saludo.
Adiós, Rocío, un saludo, adiós.
Vamos a hablar ahora con María José Atienza, directora del periódico digital especializado en información religiosa Omnes. María José, bienvenida, gracias por atendernos.
Gracias a vosotros, Rocío, encantada de estar aquí.
Omnes es un referente en la información religiosa digital. Cuéntanos qué importancia tiene para Omnes cubrir un evento como este, el del centenario de la ordenación sacerdotal de San José María Escrivá aquí en Zaragoza.
Bueno, pues para nosotros es una oportunidad única, ¿no? De rememorar un acontecimiento, además, que tiene lugar dentro del mes que la Iglesia dedica a las vocaciones sacerdotales, en torno también, pues, a la festividad de San José que hemos celebrado hace unos días, etcétera, ¿no? Creo que para cualquier medio digital, también para nosotros, que además nacimos en gran parte gracias al impulso de San José María, porque nosotros somos herederos de la revista Palabra, y Palabra nace, entre otras cosas, bueno, pues de un deseo de San José María que otras personas pues recogieron, ¿no? Y cuyo deseo principal era ayudar a los sacerdotes en su formación y en que pudieran llegar al todo el contenido del Vaticano, del Concilio Vaticano II, porque puesto que Palabra nace allá por el año 65. O sea, para nosotros es evidentemente, vamos a decir, una cosa natural, pero que nos llena de muchísima alegría.
¿Qué esperáis destacar así en su cobertura?
Bueno, yo creo que el programa de la jornada es espectacular. La verdad es que pocas veces hemos tenido la oportunidad de ver al prefecto del dicasterio del clero, ¿no? Por ejemplo, o a Monseñor Escribano y al prelado del Opus Dei juntos, ¿no? Así como todos esos sacerdotes de regiones tan diferentes como las Alpujarras y Suecia, ¿no? Que creo que no comparten mucho ni en el clima, seguro que no, ¿no? Y bueno, creo que es en realidad toda la jornada es muy destacable. Evidentemente, la conferencia que dé Monseñor Lázaro, no me sale el apellido nunca, voy a decir el prefecto del dicasterio del clero, así como la del prelado del Opus Dei, pues claramente serán uno de los puntos fuertes en los que también nuestro público está esperando, ¿no? Para saber y conocer ese contenido.
Eso te iba a preguntar también, ¿cómo que es que llegará tanto a los que conozcan su figura como a los que no?
Bueno, yo creo que es una oportunidad muy bonita también para recordar lo que San José María quería, apoyaba, alentaba el sacerdocio diocesano y el sacerdocio universal, ¿no? Él hablaba mucho del sacerdocio, del alma sacerdotal de todos los fieles, laicos y sacerdotes, y luego del sacerdocio ministerial. Creo que para los que no conozcan un poco, pues la figura de San José María va a ser una manera de conocerlo a través de un punto clave en su vida, que es ese amor al sacerdocio, y luego para la gente, bueno, afín a San José María o gente que ha estado en contacto con sus enseñanzas y tal, pues es una manera de recordar, de reflexionar y volver a llevar a la oración y a la vida, pues todo lo que significa ese alma sacerdotal de la que hablaba el fundador del Opus Dei.
¿Y cuál dirías, María José, que es el valor añadido que aporta Omnes al panorama, ¿no?, de los medios de comunicación de información religiosa digital?
Pues mira, nosotros siempre defendemos como varios puntos. El primero es que no tenemos banderas, ¿no? Es decir, que no somos de un lado ni de otro, ni progresistas ni conservadores, ni de arriba ni de abajo, ¿no? O sea, que lo que nosotros queremos hacer es dar una mirada católica a la actualidad, que es como nuestro claim, y eso significa pues ser una fidelidad al Papa, al Magisterio de la Iglesia y a todo lo que la Iglesia enseña, ¿no? Y nuestro valor añadido, yo diría que es la capacidad analítica, es decir, que es verdad que a lo mejor Omnes no está al pie de la noticia al minuto, al segundo, pero lo que ofrece Omnes es esa contextualización, esa forma de entender, esa mirada católica, ¿no?, de dar un poquito todo el contexto para entender muchas cosas que ahora están sucediendo, que todo tiene un pasado, un presente y un futuro, y creo que quizás es ese nuestro valor añadido dentro de que el panorama de los medios religiosos de habla hispana, aunque nosotros tenemos tenemos traducción automática a 7 lenguas y de hecho tenemos mucho lector de lengua inglesa, o sea que nos lee en inglés. Pero lo que efectivamente el panorama que tenemos es muy amplio y creo además que es muy bueno porque es muy variado y creo que puede cubrir como todas las expectativas que puedan tener las personas.
¿Y cómo veis el futuro de la información religiosa en el entorno digital? ¿Qué tendencias consideras que van a marcar el desarrollo de este tipo de periodismo?
Pues yo creo que, como en toda, vamos a decir, como la información en general, lo que ha traído esta facilidad de acceso a la información es una búsqueda de la especialización. Entonces, creo que cada vez más la gente que esté interesada va a acudir a medios especializados, o sea, no se va a informar de religión por los medios generalistas, sino que va a intentar a ir a medio especializado. Eso por una parte, vamos a decir, la infoxicación o la amplia variedad, lo que ha aumentado es la especialización. Y por otra parte, la conjugación o el equilibrio entre lo que es información de hecho y análisis y reflexión guión testimonio. No podemos olvidar que estamos hablando de información religiosa, que a veces se nos olvida de que para esto es, yo siempre digo, si tú te pones a informar de toros y no sabes lo que es una chicuelina, pues vamos mal, ¿no? Si no, tú no te impones a informar de religión y no tienes las bases vivenciales tampoco de la fe, pues es difícil que entiendas tanto lo que pasa como, vamos a decir, lo que supone para la vida de cada católico, de cada creyente, lo que pasa.
Es importante que el periodista también, cuando informe de temas religiosos, esté formado, y por eso también hay que poner en valor pues estos, ¿no?, periódicos digitales especializados también que forman pues incluso a otros periodistas, ¿no?, que se quieren acercar a ese hecho religioso y desconocen.
Claro. Sí, eso es. Yo creo que es una tendencia, efectivamente, que estamos viendo cada vez más, que hay medios, en Omnes lo vemos, ¿eh? Nosotros hemos recibido alguna llamada de algún medio generalista que nos ha dicho, ¿podemos copiar esto? Y, hombre, siempre decimos, ah, pues tita, no, sí, tal, pero es bonito lo que afirmas, ¿no? Y lo que apuntas, eso de, bueno, al final, cuando tú sabes de un tema y lo trabajas diariamente, que tus compañeros puedan aprovechar esa sabiduría y ese background que tú tienes, ese conocimiento, para también, efectivamente, pues dar bien una información dentro de un contexto más amplio, ¿no? Y también, bueno, yo también creo que hay que valorar pues todas las personas que se dedican a la información de la Iglesia en sus distintos ámbitos, ya sea desde delegaciones de comunicación, desde organizaciones, desde confederaciones, bueno, pues esa labor que hacen cada día de formar e informar a la vez, no solo clientes finales, sino también a otros intermediarios.
Pues muchísimas gracias, María José. Os veremos por aquí a Omnes, ¿verdad?, la semana que viene,
sí,
cubriendo estos eventos, claro que sí.
Ahí estaremos y muchísimas gracias también a vosotros por toda la facilidad y el apoyo que nos habéis prestado.
Qué bien, gracias a vosotros, María José. Un saludo.
Un saludo.
Pasamos enseguida a la segunda parte de este espejo, en la que abordaremos la jornada de reflexión sobre la religión en la escuela. Nos vemos enseguida.
En Mediodía COPE, el espejo.
Estar informado.
Posiblemente el hombre más buscado de España.
¿Te perdiste algo?
Con la nueva app de COPE ya puedes escuchar de nuevo las horas completas de todos los programas y los contenidos más destacados.
La Miña Mal, buenas noches.
Descárgala ya y no te pierdas nada en la nueva app de COPE.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
En Mediodía COPE, el espejo.
Estar informado.
El próximo 5 de abril tendrá lugar la 20ª Jornada de Reflexión de la Religión en la Escuela, una jornada para el ámbito de Aragón y La Rioja, que tendrá lugar en la Casa de la Iglesia de Zaragoza, en Plaza del Aseo número 6. Para ello vamos a hablar con uno de los organizadores de la jornada, el delegado de Enseñanza de Zaragoza, Bernardino Lumbreras. Bernardino, bienvenido.
Buenas tardes.
Buenas tardes, Bernardino. Se acerca ya la fecha de vuestra jornada de reflexión de la religión en la escuela, que, como decíamos, va ya por su 20ª edición. ¿Por qué es importante generar este espacio de reflexión?
Bueno, la presencia de la enseñanza religiosa escolar siempre ha provocado un debate social y político, y nosotros pensamos que es importante fijar la mirada en el alumno, en el centro de la educación, buscar lo mejor para él, cómo integrarlo dentro de la sociedad en la que va a vivir y hacerlo sin prejuicios ni tensiones. Por eso subrayamos el tema de la reflexión.
Además, este año la jornada aborda temas muy variados, desde la vulnerabilidad hasta el arte, la educación afectivo-sexual. ¿Cómo se seleccionaron estos temas? ¿Qué hilo pensáis conductor que los une?
Bueno, en realidad no tienen ningún hilo conductor, son variados, porque el año pasado no tuvimos jornada, porque celebramos el Congreso sobre la Iglesia en la Educación, que supuso un aldabonazo para la educación a nivel nacional y también diocesano. Y había muchos desafíos nuevos que tratar y por eso son temas variados como el autocuidado, la inteligencia artificial, nuevas metodologías.
Qué interesante. ¿Qué expectativas tenéis para esta edición? ¿Qué esperáis que se lleven todos los participantes de este encuentro?
Bueno, pues en primer lugar, generar un espacio de reflexión, como he dicho antes, de reflexión sosegada y también de encuentro de profesores para que puedan intercambiar experiencias, conocerse, también contribuir a valorar la ERE, a que la sociedad valore la enseñanza religiosa escolar. Y como tercer objetivo, pues claro, formar a los profesores en estas nuevas retos que tenemos ante nosotros.
El perfil de los asistentes es principalmente profesores de religión.
Sí, pero no solamente profesores de religión. También hemos hecho hincapié en que puedan venir padres, directores de centros, incluso la administración educativa. Creo que a todos nos interesa.
Toda la comunidad.
Sí, exacto, sí, toda la comunidad.
La entrada para asistir, o sea, requiere una inscripción previa, ¿verdad? Cuyo
sí.
Enlace pues se puede encontrar en la web iglesienaragón.com. ¿Qué recomendaciones les darías a todos los que van a participar para aprovechar al máximo este evento?
Bueno, pues fundamentalmente inscribirse a través del formulario que hemos preparado y luego venir con el corazón preparado para nuevas experiencias y nuevas sensaciones.
Porque además también va a haber hasta música de Migueli.
Sí, efectivamente, la música es el cuarto arte y también se puede educar y hay que educar con él. Es vital para nuestros alumnos que sientan, que escuchen, que vivan, que se emocionen y la música es un buen vehículo para ello.
Lo que es la jornada es todo el día, es por la mañana.
Es de 10 a 6. De 10 de la mañana a 6 de la tarde. Tendremos también a mitad de mañana, a la 1:30, una peregrinación hacia la Basílica del Pilar, porque este año, como sabemos todos, es año jubilar, y el jubileo que se hace en Roma pues coge días lectivos, y hemos pensado que los profesores la puedan ganar también en este encuentro, intentando caminar juntos para recibir el abrazo de nuestra Virgen del Pilar, para ver a la Virgen y también para que la Virgen nos vea a nosotros.
Pues es una jornada muy completa, desde luego. Además que siempre se organiza, ¿verdad?, junto a Aragón y La Rioja. ¿Cómo,
sí.
¿Cómo os organizáis? ¿Os organizáis a distancia? ¿Tenéis reuniones? ¿Vais aportando...?
Sí, sí, sí. Habitualmente, no solamente para la preparación de la jornada, sino con regularidad, aproximadamente cada 2 meses, los delegados de la Iglesia en Aragón y también La Rioja, pues nos juntamos ahora por videoconferencia, que es mucho más cómodo, que cada uno vivimos en nuestras diócesis, y es un gesto de unidad de todos, porque... unidos somos más y también se nos ve más.
Desde luego. Pues muchísimas gracias, Bernardino. Qué interesante todo lo que habéis preparado. Un saludo.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Nos vamos ya, queridos oyentes. Gracias por escucharnos. Volveremos por aquí el próximo viernes, por supuesto, si Dios quiere.